Bien, amigos, y les decíamos que íbamos a recibir a Raúl Viñas y a Walter Bethgen. Raúl nació en Montevideo en 1961, es meteorólogo, ambientalista, integrante del movimiento por un Uruguay sustentable, con una maestría en ciencias y catedrático de agroclimatología, esta materia relacionada, ¿verdad?, con el agro y las ciencias atmosféricas en la Universidad de la Empresa. Walter Bethgen nació en Montevideo en 1955, es ingeniero agrónomo por la Universidad de la República y doctor por la Universidad de Virginia en Ciencias Ambientales. Además, desde septiembre de este año es director del Centro para la Agricultura y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Columbia. Se ha desempeñado como consultor en proyectos de investigación y desarrollo para la NASA, para el BID, para el Banco Mundial, para el PNUD, para UNUD, FAO, en fin, para el gobierno de Brasil, Paraguay, Guatemala, Uruguay. Ha publicado más de 100 artículos científicos y técnicos en revistas internacionales y nacionales, y estuvo Walter con nosotros en la anterior mesa acompañándonos junto a Terra y a Ontilla, quienes saludamos, que no están hoy aquí con nosotros, pero seguramente se cruzaron nuevamente. Raúl es casi ya de la casa, ha venido frecuentemente aquí a la radio. En realidad el programa no habías venido todavía, Raúl, ¿o sí? Ya no, mi memoria falla.
He sido nombrado por ustedes muchas
siempre,
veces por comunicación.
Todos los días, constantemente.
Pero nunca había estado acá con.
Bueno, es un placer recibirte por vez primera, aunque ya te habíamos visto aquí en la radio, porque exacto, has participado en varias emisiones en el programa de la mañana. Bueno, bienvenidos. El estado del tiempo, el clima, el cambio climático, las desgracias, las tragedias, que podrían ser aún mayores, ¿no? Son cosas, lamentablemente, este año sobre todo, ¿no? Digo, ha sido como muy intenso en esa materia. Con Walter lo hablábamos, ¿no? Lo que me quedó, Walter, y le voy a hacer la derecha a Walter para encadenar la charla de donde habíamos dejado. Walter, ¿qué decíamos? Que estos fenómenos iban a ser cada vez más presentes, que había que buscar la forma de adaptarse y que así estaba la cosa, ¿no?
Sí.
Esa puede ser una grosera síntesis.
Sí, no, pero estaba perfecto. O sea, lo que decíamos era, uno tiende, cuando pasan estas cosas, uno tiende a buscar, digamos, atribuciones. Entonces dice, bueno, esto que acaba de pasar en Maldonado es por el cambio climático. Y eso es lo que decíamos Rafa Terra, que es el comentario típico de Rafa, es eso es una mala pregunta para hacernos, si esto se debe al cambio climático o no. Lo que sabemos con el cambio climático es que al calentarse el planeta se intensifica el ciclo hidrológico y que es esperable que el tiempo, o sea, que estas cosas, estos eventos extremos sean más frecuentes y probablemente más intensos. Ahora, esa pregunta, ¿esto pasó por el cambio climático? Ya te digo, no es ni siquiera una buena pregunta para hacer.
Claro.
Y lo podemos conversar si querés un poco más después. Pero lo que sí es eso, yo estaba pensando cómo hablar de este tema, en forma bien, en términos bien sencillos.
Claro.
Y te lo voy a hacer con un ejemplo que para mí es muy doloroso. Yo soy muy futbolero, como buen uruguayo.
Uh-huh. Sí, todo, sí.
Y entonces, este año mi equipo ha tenido un comportamiento espantoso.
Ya sabemos cuál es.
Sí.
Entonces, ¿y eso por qué? Uno puede decir, tiene problemas estructurales, tiene problemas de gerenciamiento, una cantidad de problemas, generales.
Sí.
Ahora, probablemente eso sea una razón importante por la cual el comportamiento en todo el campeonato uruguayo fue malísimo.
Uh-huh.
Terminó en zona de descenso.
Exacto.
Ahora, si yo te preguntara, ¿el partido que perdió con Boston River es por eso? Porque no. Y ni siquiera es una buena pregunta, porque la verdad es que lo que tú decís es muy probable que al tener problemas estructurales a ese equipo le vaya mal en el campeonato.
Claro.
Ahora, ¿un partido en particular se debe a esa situación? No.
Claro.
Y esto es una cosa similar, es decir, lo que pasó el otro día en Maldonado, ¿es por el cambio climático? Ni siquiera es una buena pregunta. Lo que sabemos es que por el cambio climático es esperable que esas cosas pasen más frecuentemente.
Muy bien, muy bien. Bueno, y Raúl, ¿qué decís vos? ¿Cómo has venido viendo todos estos sucesos?
Bueno, si partimos del cambio climático y vamos a estos hechos específicos, lo que tenemos claramente es que tenemos que cuidarnos más, ¿no? O sea, en nuestro país tenemos que cuidarnos más y cuidarnos mejor. Hoy por hoy, por ejemplo, lo que sucedió el otro día en San Carlos estaba fuera de las previsiones que habían sido emitidas. O sea, se había emitido un llamado de atención. Vamos al punto operacional, ¿no? Yo trabajé muchos años en meteorología justamente en la parte operacional, haciendo los pronósticos. y había solamente emitido a partir de las 18:30 un llamado de atención amarillo para que incluía vientos de hasta 75 kilómetros por hora. Evidentemente lo que resultó durante la noche no fue eso. El cambio que se hizo a las 22 horas de poner que en lugar de empezar a las 0 empezaba a las 22 y subir ocasionalmente superiores, apenas si fue una pequeña cobertura. En realidad tenemos que mejorar mucho nuestros sistemas de alerta, tenemos que mejorar muchas nuestras advertencias para que dentro de lo posible la población y las actividades productivas también puedan tomar las medidas necesarias o las medidas posibles dentro de lo que se pueda hacer para cubrirse. Claro, o sea, si tú tienes una casa que tiene techo liviano, que es antigua, que las maderas están viejas y demás, no hay demasiada cosa que puedas hacer para la casa, pero quizás tú mismo tendrías que tener la posibilidad de evacuar esa casa peligrosa e irte a una estructura más segura, que podría ser una estructura pública cercana, un refugio o lo que fuera, pero para eso precisas tiempo. Hay fenómenos que nunca los vamos a poder prever con mucha antelación. Un tornado, por ejemplo, algo tan puntual. Pero hay otros casos en los cuales uno puede ver o puede ver la evolución. Aquí en el Uruguay nosotros no tenemos hoy sistemas de radar meteorológico y eso nos deja bastante ciegos. Tenemos una cobertura muy deficiente del territorio nacional durante la noche hoy en cuanto a observaciones. Faltan observaciones. Sin embargo, yo los otros días, te lo había comentado, Daniel, hice un seguimiento mediante Twitter de cómo había ido la tormenta. Y se ve claramente cómo a partir de las 22:15, 22:30, la tormenta empieza a generar algo de vientos fuertes, no demasiado, pero granizadas muy severas e importantes, que empiezan por Araminda, siguen por Cuchilla Alta, toda esa zona. Después aparece al rato, a las 11 y poco, ya aparece en la zona de Pan de Azúcar, desaparece al pasar Laguna del Sauce y vuelve a aparecer con toda la fuerza y con todas las comunicaciones sobre la ciudad de San Carlos.
Increíble. Perdona, no quiero bajar el trabajo que hiciste porque es fantástico, pero digo, cualquier persona de meteorología del INUMED podría haber hecho algo similar y haber visorado lo
claro,
que...
Claro, yo lo hice ya post-mortem, digamos, ¿no? Sí. O sea, fue forense. Sí. Tendríamos que tener las herramientas para que incluso el público pudiera avisarle a meteorología. Miren, está pasando esto acá, y que el predictor no estuviera encerrado en una jaula dentro de la cual ve cuatro monitores de computadora, sino que estuviera un poco más de el sentimiento de qué es lo que está pasando.
¿Qué insumos tienen hoy en el INUMED?
En realidad, por ejemplo,
hablamos, tenemos poco.
Digamos, no hay sistemas de radares. Hay pocas estaciones que funcionen durante la noche. Hay pocas estaciones funcionando con todo el instrumental, con el instrumental completo. Se han agregado estaciones meteorológicas automáticas que dan una cierta cobertura, pero que hay parámetros que no cubren. Hay cosas que la máquina todavía no sabe hacer y que la debe hacer el ser humano, el observador meteorológico. Y después tampoco tenés hoy la capacidad de recibir satélites desde tu propio lugar, sino que tomas las imágenes ya procesadas de otros servicios meteorológicos. Eso es, la verdad, una cosa bastante complicada, porque uno como meteorólogo, cuando está preparando los pronósticos, quisiera tener la posibilidad, sería muy bueno tener la posibilidad, de procesar uno mismo la imagen, cambiar, por ejemplo, la reflectividad, poder determinar dentro de la zona de tormentas cuáles son las tormentas más severas, ¿tá? Y, por supuesto, si contáramos con sistemas de radar que cubrieran el territorio nacional, que ya hablamos de algo que lo vemos en las películas. Nosotros vemos en las películas esos radares andando arriba de camiones. No es exactamente ese, quizás serían otros. Estamos hablando de un sistema, es algo que no es fácil de hacer y que sobre todo va a costar dinero. Pero, ¿cuántas vidas estamos perdiendo que podríamos salvar? ¿Cuántos bienes? Claro. ¿Cuánta parte de producción estamos perdiendo? Claro. ¿Y cuánto nos cuesta después recuperar todo eso?
La soja, se ve muy castigada, por ejemplo, la exportación de soja, que es uno de los grandes entradas de dinero.
Los cultivos que estaban ahora para sacarse, evidentemente en la zona van a tener problemas. Bueno. Y ahora cayó ahí. Otras veces va a ser una granizada que nos destruya los cultivos de manzanas, de peras o de duraznos, o va a ser una serie de heladas que te destruya los cultivos de cítricos del norte del país. Realmente estamos muy expuestos y, como decía Walter, esto puede ser que no sea adjudicable directamente al cambio climático, pero el cambio climático va a hacer que estas cosas sean más frecuentes. El aumento de la energía disponible, el calentamiento es lo que hace. El incremento en la intensidad del ciclo hidrológico, que sea más rápido el pasaje del agua entre la tierra y los océanos y la atmósfera, ida y vuelta, eso va a generar fenómenos más severos. Nosotros ya hemos tenido algunos cambios. En el Uruguay aumentó la precipitación. hemos aumentado la precipitación. Pasamos de, si alguno, algún cincuentón como yo, mira, recuerda el texto único de cuarto año de la escuela primaria, te decía que llovían entre 900 y 1300, más o menos. Y ahora te va a decir que llueven entre 1100 y 1500. Mira. Litros al año por metro cuadrado. O sea, cada metro cuadrado de nuestro territorio recibe por año más de 1000 litros de agua. Es una situación bastante buena. Lamentablemente no la recibimos a veces como quisiéramos, ¿no, Walter? A veces nosotros quisiéramos que viniera más espaciadita y a veces ahora, ¿qué sucede?
No, viene de golpe, te tiran el baldazo.
Te tiran un balde y después te dejan seco un tiempo.
Sí, claro.
A mí me parece que en estos temas, como en todos, hay muchas maneras de encararlos, ¿no? La primera manera de encarar, que es bastante común, que es lo que hizo Raúl, es decir todo lo que se podría mejorar. Yo tengo la suerte de trabajar básicamente en todo el mundo, y en todo el mundo la primera cosa que la comunidad meteorológica dice es: nos faltan observaciones. En algunos casos, Uruguay, por suerte, estamos tanto mejor que otros países, que lo que queremos es radares. En otros países quieren un pluviómetro, algo que les dé algún dato.
Es triste pero real.
Entonces, la primera cosa es esa. La segunda cosa es, sí, y todo es mejorable. Ahora, la pregunta es, con lo que tenemos hoy,
¿qué podemos hacer?
Y yo creo que hay, por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me ayudó, en donde yo aprendí mucho, que fue Cuba. Cuba, que es un país que es pobre, que no tiene demasiados recursos materiales, y lo que sí tiene es un servicio voluntario espectacular. Esto que hizo Raúl informalmente de revisar tweets, en Cuba lo tienen, digamos, formalizado. Entonces, hay sistemas de alerta precarios, no te imagines.
Voz a voz,
imagínate lo que es internet.
Sí, claro, sí, sí.
Pero entonces hay un servicio de vigilancia que funciona. Y es, y la otra cosa que tiene son protocolos. O sea, ¿qué quiere decir si cuando la alerta es de color naranja? ¿Qué tengo que hacer yo?
¿Qué tenés que hacer vos como ciudadano en tu barrio?
¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago con esto? Cuando pasa roja, ¿qué tiene que pasar? Es un enfoque, el instituto donde yo trabajo hasta ahora, tiene una manera de describirlo que es un protocolo de pronto, listo, ya. Entonces, ¿qué se hace en el pronto? En el pronto es cuando uno recibe una primera información de que algo puede llegar a pasar. Bueno, ¿cuáles son las cosas concretas que hay que hacer?
Sí, requiere bien concretito.
Educación, y eso no depende de Inumet.
O sea, eso ya hay que armar toda una estructura.
Una sociedad, una cosa social.
Y hay que armar una estructura, hay que armar refugio. Digo, el otro día me hicieron, me hacen bullying porque estaba nervioso con el tema de los vehículos en las rutas. Porque, claro, estamos en temporada turística. Y la verdad que te juro, estoy tan psicotizado con esto. Yo vivo frente a la Rambla, entonces digo, también tengo un poco, cargo un poco del personal, ¿no? Pero te juro, me pone nervioso, porque yo decía, esto tenemos que pensarlo, porque digo, este tipo de eventos con rutas llenas de vehículos, puede ser, ya es una tragedia lo que ha pasado, pero digo, puede ser mega trágico, y después lo otro, ¿no? O sea, evidentemente vamos a tener que empezar a por lo menos visorar eventualmente la construcción de refugios. Lo que pasó la otra vez cuando le agarraron a los muchachos que estaban esperando el ómnibus en Piriápolis, creo que fue en la estación, la estación de Piriápolis. Que no sabían qué hacer. Y se volaban también los tres, terminaron en el baño, terminaron la terminal de Piriápolis. Entonces vos decís, acá hay algo que tenemos que ir pensando, ¿no?
Y hay eso que yo te digo, son protocolos. Yo me tocó vivir un año en un lugar de Estados Unidos donde pasaban tornados todos los años. Y ahí había un protocolo que era clarito. O sea, vos estabas trabajando acá, te sonaba una alarma, inmediatamente te ibas a tu casa. Si tu casa tenías un refugio, te metías en el refugio.
Abajo.
Yo no tenía refugio, te metías en un lugar donde estabas bien rodeado por paredes. Pero había, o sea, vos ni dudabas. Simplemente lo que hacías era eso: prendías la tele, prendías la radio y seguías las instrucciones que te iban dando. Entonces, era una sociedad que ya estaba preparada para esa cosa. Yo creo que en Uruguay eso es una cosa que se pueden hacer con relativa sencillez, y tengo entendido que el sistema de emergencia es lo que está tratando de hacer, digamos, el paso siguiente de lo que van a hacer es programas de este tipo. Pero la otra cosa que yo creo que también es interesante en estas cosas es el de las percepciones. Hay una chica que está haciendo el doctorado, yo estoy en el tribunal, y una de las cosas que está haciendo en su doctorado es preguntarse si aumentaron, por ejemplo, las sequías en Uruguay en los últimos 100 años. Y una de las cosas que hizo fue hacer una encuesta para gente, sobre todo del sector agropecuario, ¿no? Claro. Bueno, esa encuesta dio claramente de que sí, la frecuencia, las sequías son mucho más frecuentes, son mucho más dañinas. La información dice que no.
¿Cómo es eso?
Y la información dice, o sea, si tú miras los datos, no hay un cambio estadísticamente significativo en la frecuencia o en la intensidad de sequías. Entonces, vos decís, ¿por qué? Yo creo que hay una cantidad de razones. Una de las razones es que uno está mucho más informado. Tú hoy te enterás que hubo un tsunami en Indonesia, claro, y hace 50 años no sabía ni lo que era un tsunami.
Sí, sí.
Hoy te enterás, estás todo el tiempo comunicado. Sí, sí. Vos decías, lo seguiste de la tormenta por Twitter casi en tiempo real. Estás todo el tiempo sabiendo lo que está pasando, que en Tacuarembó, no sé qué pasó. Una es eso, hay una cantidad de información que antes no había. La otra es, en el caso del agro, si vos antes tenías, suponete, yo qué sé, un sistema rústico, ¿viste? Tenías un novillo cada 5 hectáreas y te faltaba un poco de agua y había un poco menos de pasto, igual, viste, vos tenías campo de sobra, claro, había pasto de sobra. Ahora, si vos empezás a intensificar los sistemas de producción,
llegás a capacidad de carga.
Claro, entonces de golpe tenés sistemas más intensivos, estás produciendo una cantidad de litros de leche por hectárea en los tambos, te volvés muy dependiente de ese sistema de producción. Entonces, cuando te falta comida para esos sistemas muy intensivos, lo vas a sentir mucho más que si tenías un sistema muy rústico. Ahora, la sequía no cambió, es la misma que hace 100 años. Lo que cambió es tu dependencia del tiempo, del clima.
Haces un uso más intensivo de los recursos.
Claro, y es lo normal, es lo que pasa en todo el mundo.
Sí,
y tampoco quiere decir que esté mal hacer un uso intensivo.
Es así,
lo que quiere decir
es
que te volvés más sensible.
Sí, sí, sí.
Entonces, por eso yo creo que es bien interesante, y el rol que tienen ustedes, medios de comunicación, es fundamental, porque es cómo uno hace para aclarar lo que es la realidad, lo que está pasando, las percepciones, la atracción que tiene el hecho de dar una noticia que es espectacular. Okay. ¿Entendés? Porque es mucho más espectacular hablar de una turbonada que levanta techo, que hablar de, yo qué sé, una cosa, el cambio climático, hay que adaptarse.
Claro.
Es mucho más choqueante, mucho más atractivo hablar de estas cosas. Entonces yo creo que cuando uno suma todas esas cosas, viste, el gran acceso a información, la atracción que tiene dar noticias espectaculares, y eso va cambiando la percepción de la gente. Y en realidad, ya te digo, en el caso de las sequías, no hay nada que indique que hayan cambiado. Entonces, es una cosa interesante. ¿Cómo uno hace para hablar de estas cosas con suficiente objetividad?
Claro.
Y por otro lado, con suficiente realidad. O sea, que es un problema la variabilidad climática, no hay duda. Y que uno, hagas lo que hagas, sos sensible.
Claro.
Sin duda que es verdad.
Claro.
Ahora, la cuestión es cómo le sacamos sensacionalismo a estas cosas y cómo le ponemos más pragmatismo. Entonces, bueno, a ver, nosotros vamos a tener, siempre nos va a faltar instrumentos. Hoy nos falta radar. Cuando tengamos radar nos van a faltar otras cosas. Siempre nos va a faltar información para tener la información perfecta. Con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Definamos protocolos. Aprovechemos esto que hizo Raúl informalmente. Tengamos gente voluntaria que nos mande mensaje, está pasando esto.
Bueno, dice que quieren hacer la aplicación, ¿no, Raúl? Quieren hacer una aplicación.
La aplicación es para difundir la información.
Capaz que piensan...
Podría ser en dos vías, quizás.
Claro, complementarlo en dos vías, ¿no? Que tenga también un feedback.
Hay que usar lo que ya tenemos, pero también, por otro lado, tenemos que tener mucho cuidado en qué tan sensibles nos hacemos a estos cambios. Como tú decías, Walter, del tema de las sequías, ¿no? Que antes quizás podría pasar desapercibido con baja carga en un campo, en el uso que hacemos de nuestros recursos y cómo vamos a planificar el uso de esos recursos, o sea, hacia dónde vamos a apuntar. La forma que nosotros tenemos hoy de disponer del agua, ¿no? Las posibilidades que tenemos hoy, por ejemplo, del agua, de disponer del alimento para los animales en punto de vista de praderas, pasturas y demás, o otras actividades que podemos hacer en el país, tenemos que pensar muy bien cómo y qué van a ir afectando y planificarlas en ese sentido. Ver, además, qué uso vamos a hacer de esos recursos. O sea, yo tengo agua. Tengo agua superficial, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero tengo agua subterránea y tengo agua en la atmósfera. Normalmente en la atmósfera hay entre 8 y 10 veces más agua en un momento dado que la cae en todos los ríos y lagos del planeta. Esa agua, ¿cómo la voy a utilizar? ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Voy a utilizarla para verter en ella efluentes y que se disuelvan a fin de desarrollar una determinada actividad industrial? Bueno, puede ser, pero esa actividad industrial, ¿me va a dejar beneficios? ¿O me conviene más ese recurso agua destinarlo así como está al riego o a la generación de energía, por ejemplo? Uh-huh. ¿Cómo vamos a mover ese tipo de cosas? ¿Qué vamos a hacer con nuestras aguas subterráneas, por ejemplo? ¿Las vamos a extraer a todo lo que podamos para desarrollar rápidamente algo o crecer, más bien, algún tipo de producción? ¿O vamos a planificar su uso en base a un mayor conocimiento de la disponibilidad que hay y de lo que podemos hacer con ellas para que ese sea un recurso sostenible? O, quizás lo peor, o vamos a decidir que no nos preocupan las aguas subterráneas y si las contaminamos, vamos arriba, no pasa nada, porque lo que queremos sacar es un poquito de petróleo, que es un tema que nosotros estamos tratando ahora, que es el tema este del fracking, por ejemplo. O sea, son decisiones que hay que tomar ahora. Claro. Son decisiones que van a marcar, en relación a lo que tenemos ahora, el futuro, no de lo que nos queda de vida a nosotros solamente, sino de todos los que están hoy yendo a la escuela y que en el año 2035 van a estar yendo a la universidad y que van a ser los profesionales y trabajadores que nos van a mantener si estamos vivos en el 2050.
Claro. O sea, es toda una cadena que se sigue de consecuencias que son tremendas. Arrancamos el año con inundaciones, las rutas que se embromaron también por las inundaciones. O sea, esto es una, realmente...
Tuvimos una destrucción de rutas, realmente. Sí. Porque fueron una serie de fenómenos de precipitaciones intensas que generaron destrozos muy grandes sobre una infraestructura que ya está muy maltratada.
Claro, sí, ¿verdad? Que ya venía muy mal maltratada, tal cual.
Entonces, ahí también tenemos que ver, cuando hagamos esas rutas, ¿qué vamos a hacer? Claro. ¿Las vamos a hacer otra vez de granza y le vamos a poner una capita de asfalto arriba? ¿O vamos a armar algo que dure más? ¿Y vale la pena armarlo? ¿Qué tráfico van a tener? ¿Para qué se van a hacer?
Bueno, una pregunta. ¿Estos eventos atraviesan ya las estaciones meteorológicas tal cual las conocemos? Las estaciones en realidad del invierno, el verano,
¿Cómo no?
Digo, se van a dar, tienen ocasión, porque digo, ha pasado a lo largo del año, todo el año en realidad lo que voy, ¿no? Digo, este tipo de eventos, ¿no? Se termina la separación por estación, o sea, no es que va a llover más porque es invierno,
No, es que en el Uruguay siempre llovió todo el año, con un déficit en diciembre, enero y febrero. Eso es lo estándar, lo histórico, un pequeño déficit.
Un déficit no porque llueva menos,
porque se evapora
más.
Más
se va por transpiración. Pero la otra cosa que me quedé pensando de esto que estaban hablando, ¿no? Es de vuelta, a mí hay una cosa que me tiene, ya es casi obsesivo, es cómo separar lo que es la realidad, lo que está pasando, de las percepciones. Y después, por ejemplo, ¿cuál es el impacto que tenemos nosotros sobre lo que está pasando? Ajá. Hay una cosa que es muy grande, que es la que, hemos hablado las otras veces, que tiene que ver con cambio climático, emisiones. Hay una cosa que es evidente, y ahora, con estos cambios en Estados Unidos, te imaginas que nosotros estamos que temblamos. Negar eso es ridículo, es como negar evolución.
Claro.
Te vas a hacer un cuento de esto.
Hay quien lo niega.
Sí, igual. Bueno, y Trump mismo arrancó así, ahora que después moderó un poquito el discurso, pero arrancó así.
Pero bueno, yo creo que eso... O sea, ya no tiene ni discusión. Es una cosa que es hasta absurda, ¿no? Pero digo, ahí hay una cantidad de cosas que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es, hay que acordarse quiénes son los culpables, entre comillas, ¿no? El 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que generan el calentamiento global, es el sector energía. Y esto lo digo porque hay veces que, viste, el sector agropecuario queda como el malo de la película, las vacas, el 70%. Hay sí oportunidades para mejorar y todo, pero el 70% está controlado.
Lo grueso.
Otra cosa, hay 5 países que generan el 50% de las emisiones. En el orden son China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón. Eso genera el 50% de las emisiones. Entonces, hay mucho que hay para hacer en eso. Nosotros podemos seguir hablando, que es importantísimo,
adaptarse, difundir igual todo lo que...
Pero la verdad que eso lo preocupa. La causa es eso. Entonces, hasta que no hagamos algo en serio en eso, vamos a seguir hablando de qué horrible.
Ahí todavía no se ha hecho nada en serio, ni mucho menos. Todavía se sigue manejando esos 2 grados, que son tremendos.
Yo creo que hay mucho para hacer. Ahora, la otra cosa es Suponete que estás en cualquier lugar del Uruguay y vos estás planeando una obra y te interesa cuál es el riesgo de inundación de ese terreno en el que estás planeando tu obra. Resulta que decís, bueno, acá hay lo que le llaman el periodo de retorno. O sea, podés esperar que esta zona se inunde una vez cada 50 años. Entonces, ¿es un riesgo que quiero correr? Sí, bueno, capaz que tengo que hacer una pared. Pero cada 50 años puedo esperar una inundación. Ahora, resulta que en esa misma zona te construyen un shopping. Y te construyen un estacionamiento, viste, 5 hectáreas para autos.
Impermeabilizan
y se te cambió toda la hidrología de la región. Y lo que antes pasaba cada 50 años, ahora se te va a inundar cada 5 años. Claro. Pero no porque cambió el clima.
No.
No porque cambió la lluvia.
Un emprendimiento que cambió
te cambió la hidrología. Lo que antes era agua como una esponja que te chupaba el suelo, ahora tenés un parking que corre todo el agua que cae. Entonces, cuando yo lo que digo es, hay muchas veces que uno simplifica, pues es lógico, uno tiende a simplificar,
es complejo
porque aumentó la lluvia, esto es porque cambió el régimen,
es complejo y tiene multiplicidad de cosas,
Y lo que ahora, inciden. Vamos por el lado positivo, eso a su vez, ¿qué es lo que quiere decir? Que hay oportunidades para hacer las cosas mejor. Porque si yo planifico bien el uso de los suelos, entonces es menos probable que esté inundando zonas que antes no se inundaban.
Bueno, pues yo estaba en la UITA, la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y el Agro, y todo el mundo sabe que, por ejemplo, la soja que aquí cultivamos muchísimo, y la mayoría, el 75% va para China, reseca la tierra y hace que el agua no absorba. Ese, por ejemplo, es uno de los efectos que puede tener cierta actividad, distintas actividades. Y así podemos sumar más, evidentemente, ¿no?
Por supuesto que cuando vos dedicás mucha porción de un territorio toda a lo mismo, está generando siempre algún tipo de problema.
Ahí viene el monocultivo es problemático.
Lo que decíamos, programar y planificar qué es lo que se va a hacer, plantearlo qué es lo que se va a hacer. Por otra parte, está lo que podemos hacer cada uno, ¿no? Está aquello de que actúa local, piensa global. O sea, cada uno de nosotros podemos hacer algo siempre a favor. Y la suma de esas pequeñas cosas es lo que tenemos que buscar. ¿Qué tenemos que lograr? Tenemos que lograr que esos buenos hábitos se metan dentro de la población, que la gente entienda que esas cosas pequeñas que uno puede ir haciendo sirven y que a la vez estén dentro de un plan general que explique hacia dónde queremos llegar con esto. Okay. Uruguay tenemos un montón de ventajas, ¿no? Walter, tú que has trabajado en muchos países, decime a ver un territorio del tamaño del uruguayo que solo vivan 3 millones de habitantes y que sea habitable productiva.
Es una bendición, tiene que ser manejable, porque si no podemos manejar esto, no manejamos nada.
Entendamos lo que pasa a nuestro alrededor. Río Grande del Sur, es una vez y media el Uruguay, pero viven más de 11 millones de personas ahí. Y hablamos solo de un estado de Brasil. O sea, las ventajas que tenemos con este territorio nuestro son muy importantes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacerlas valer para nosotros, que nos rindan, ¿tá? Permitir y autorizar y impulsar aquellas cosas que de verdad nos sirven a los uruguayos dentro de este nuestro territorio. Hay cosas que, aunque parezca de entrada que pueden servir para algo en un momento,
después van a tener consecuencias negativas.
Van a tener consecuencias negativas o, aún a corto plazo, tienen una gran contra: no nos dejan un peso. O sea, nosotros precisamos, ya sea para mejorar la red meteorológica, ya sea para tener un mejor saneamiento, para mejorar la calidad de vida de nuestra población.
Del agua potable, qué sé yo.
Para todo. Una de las cosas que precisamos indefectiblemente en este mundo es dinero. Y aquellas cosas que en nuestro país tienen ventajas competitivas y sirven para generar riqueza, tenemos que lograr que esa riqueza, no toda, sobre todo si lo desarrollan extranjeros, pero que una parte de esa riqueza quede en nuestro país. A eso tenemos que apuntar, porque es a partir de ahí que podemos desarrollar todo lo que queramos. Si nosotros regalamos nuestras ventajas comparativas, como es ese suelo, las grandes superficies posibles de ser explotadas, nuestro clima, el hecho de que, más allá de que tengamos secas o no, tengamos agua, Si regalamos esas ventajas,
no, sí, estamos en el horno.
¿De qué vamos a vivir?
Sí, estamos totalmente de acuerdo.
¿Cómo vamos a mejorar nuestra calidad de vida? Clarísimo. Ahí tenemos que apuntar.
Se nos va un minuto. Yo estoy mirando ya el pronóstico para los próximos días. Arranca enero, arranca el año con lluvias, por lo menos con pronóstico de lluvias y tormentas, ¿no? Y reitero, ¿no? Arrancamos el 2016 con inundaciones. ¿Qué se puede esperar? Pues yo pienso a veces hasta que es el final de cosas, el final progresivo, ¿no? Y no quiero ser muy apocalíptico, pero digo, esto es un cambio muy importante hasta de pronto en la forma de vacacionar, ¿no? Porque digo, está bravo esto de que te estás en un camping y pasa esto, ¿no? Digo, es una turbonada, un temporal fuerte. Yo veo con incertidumbre este tipo de actividades humanas.
Siempre tuvimos tormentas fuertes en verano, sí, ¿no? O sea, en verano hay mayor cantidad de energía y por lo tanto los fenómenos se desarrollan.
Pero no con vientos con tanta intensidad y con tanta frecuencia en el tiempo, ¿no?
Sí, es cierto que últimamente nos han golpeado bastante, claro. Pero es de esperar.
¿Es cierto?
Los expertos son ustedes.
Vuelvo a decir lo mismo, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Es cierto que hay más turbonadas ahora que antes?
Nos están pegando en zonas donde antes no nos pegaban y también está cierto que nos enteramos más quizás, ¿tá? Pero el fenómeno que tuvimos...
Por ejemplo, tú dijiste una cosa, lo voy a hacer solamente para ser provocativo, ¿verdad?
Dale.
Tú dijiste una cosa, la soja es una cosa mala porque chupa el agua.
Reseca la tierra, la
capa. Yo te digo no.
¿Puedo decir que no?
Yo digo que no.
Hay mucha bibliografía.
Yo digo, puede ser que sí y puede ser que no. Si tú haces una soja en donde queda el suelo descubierto, donde no proteges el suelo, a su vez la soja es una plantita que tiene poco residuo, entonces el residuo de la soja no te protege el suelo. Y te caen estos chaparrones, un desastre. Te lava todo, perdés suelo, erosionás.
Peor que si hubieras arado al revés.
Ahora, si tú esa misma soja la haces en un suelo que está cubierto con residuos de maíz, que está, viste, tenés un mulch, tenés una cosa, un suelo bien protegido o un cultivo de cobertura, resulta que te cae el mismo chaparrón y no perdiste un gramo de suelo. Entonces, ¿es que la soja es mala? ¿O es que hay maneras de producir soja que está mal?
Sí, no, yo me referí mal, hay maneras de producir soja que está mal, porque además esto está enlazado, toda esta bibliografía que hay extensa a este respecto, en realidad con el tema de la soja transgénica, con esos cultivos.
Sí, ese es otro tema. Me encantaría charlar contigo. Sí.
Lamentablemente, Walter, y tú lo sabes muy bien,
la idea es que uno, con esta que todos lo hacemos, uno tiende a simplificar la realidad. Entonces, por ejemplo... Damos por sentado que la soja es mala. Yo digo, capaz que no necesariamente, pero es un ejemplo.
Me deshago de lo que dije en cuanto a que te digo específicamente si se trata de soja transgénica.
Es lo que hacemos, digo, no te lo estoy diciendo como crítica.
No, pues está bien.
Aumentan las turbonadas. Están cambiando las estaciones. Estamos saliendo, o sea, no tenemos más primaveras y otoños. ¿Hay datos que muestran eso? Y entonces ahí entras en el tema.
Año pasado, ¿no?
Entras en el tema de que para tú poder hacer esas aseveraciones precisas muchos años de datos.
Claro, hay que estudiarlo, claro.
Entonces, en Uruguay tenemos estaciones que tienen 100 años de datos, pero muy poquitas. La mayoría tienen, con suerte, 70 años de datos. Entonces, esa pregunta, que parece sencillita, ¿tenemos que planificar un turismo diferente? Esa es la pregunta fundamental. ¿Tenemos que planificar una agricultura diferente? Necesita estudios.
Claro, datos.
Y serio.
Certezas.
Yo lo que te digo es, a mí no me extrañaría, yo no lo hice esto, pero lo hice en otros lugares. En Uruguay no lo he hecho, ojalá lo pueda hacer un día. No me extrañaría que la respuesta sea no. No hay más turbonaje que antes. No me extrañaría que la respuesta sea no, no está lloviendo más que antes. No me extrañaría.
Está lloviendo más que antes.
Lo que sí te digo es, hay un componente de percepción que es muy fuerte, hay un componente de sensibilidad de la actividad humana al clima que es mucho más fuerte que antes, y entonces eso te afecta la manera como estás viendo la realidad. Ahora, la realidad es, estadísticamente yo analicé 20 estaciones meteorológicas del Uruguay que tiene 70 años. Hay solo dos en donde encontrás un cambio significativo de lluvia. Solo dos. Y en esos cambios, tú decís, bueno, ese cambio, ¿cuánto te explica lo que ha cambiado? es que yo te dijera, mira, en los últimos 100 años, el 80% de lo que varió la lluvia pasó de un año a otro. Lo que cambió en el largo plazo, lo que le llaman, viste, las tendencias, eso es menos del 10%.
Okay.
El 90% de lo que uno observa es el año a año.
Ok. Bueno, está bien. Cuando tiene razón, tiene razón. Hay que recabar datos.
Te quería decir, ¿no?, una cosa, sí, nomás, en relación que tiene él razón en eso de que la soja se puede plantar bien.
Sí, sí, ¿no?, claro.
Pero, lamentablemente, si vamos a los campos y descubrimos abajo de la soja, vamos a ver el campo pelado.
Se planta mal. 90%, no, claro, se planta mal, sí.
Porque los planes de uso de suelo, digamos, que de la rotación y demás, las inspecciones que se hicieron muestran que en gran parte de los casos no se cumplió con ellos, y eso verdaderamente va en contra. Y eso es justamente un tema de sostenibilidad, ¿no? Es un tema de que si yo hago las cosas mal hoy para obtener una mayor ganancia, que es lo que puede buscar en su ley cualquier empresa, voy a generar un problema para el futuro. Y corresponde a todos tratar de que eso no pase.
Walter Bedgen, Raúl Viñas, nos hemos quedado cortos como siempre. Ha sido un placer estar con ustedes. Seguiremos.
Sí, ¿sí?
Gracias,
muchísimo gusto.
Un placer.
Bueno,
buen año.
Buen año.
Para todos.